Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto Radio!
La radio universitaria está aquí. Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches a todos, nos encontramos una vez más en el último café. Hoy de celebración, estamos de lunes de Pascua. Bueno, mi nombre es Cristian Garzón y es un placer, una bendición acompañarlos en esta noche. Bienvenidos. Y bueno, en esta noche tengo un gran equipo de trabajo. Esta noche va a estar genial. Hoy estamos como que con ese ambiente un poco festivo. Un tricito cansaditos por la misión de esta Semana Santa. Pero bueno, contentos, contentos. Jonathan, amigo de la casa, que hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, compañero?
Excelente noche a todos nuestros radioescuchas que nos escuchan en Uniminuto Radio. Feliz, contento, porque el Señor Jesucristo ha resucitado. Y no solamente por eso, sino que tuvimos un descansito, entre paréntesis, en nuestra Semana Santa. Movido en el servicio, pero felices, porque se dio para la gente y para el Señor.
Genial. Y tengo también Nazli. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de hoy, de nuestro último café. Muy bien, muy bien. Estoy recargada esta Semana Santa. Esta Semana Santa fue bastante particular. No sé, fue rara, pero a la vez muy bonita.
Diferente.
Diferente, sí.
Con un toque particular. Y nuestro máster, Pau Bella, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola chicos, feliz noche, qué rico verles. Rico estar acompañada de ustedes.
Ya regresamos.
Y como le dije a alguien a través de WhatsApp, el man está vivo.
Perfecto, perfecto. Genial. Bien, para esta noche tenemos un tema particular, Pascua. Y también dentro de hablar de Pascua vamos a hablar de la misión. Pero misión en clave de resurrección. Johnny, ¿qué es Pascua? Para que los que nos están escuchando, como que hablan de Pascua y saben qué es.
Bueno, la celebración de la Pascua viene siendo una celebración de origen judío, donde se celebraba la liberación del pueblo de Egipto. Ya sabemos en los pasajes bíblicos donde nos cuentan la historia sobre Moisés. Precisamente esto lo vino a cambiar un tipo muy ejemplar, curioso él, sacando sus locuras por doquier, llamado Jesús. Entonces, la resignificación de la Pascua, cuando hablamos de esto, es el Señor entregándose en la cruz y la resurrección de él. Entonces estamos hablando de un Jesús de Nazaret y un Jesucristo.
Perfecto. Nazli. También la Pascua significa pasar, dar un paso, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, como jóvenes, ¿a qué estamos llamados a pasar, a dejar atrás? Y en esa semanita que arrancamos con toda, ¿cuál es el paso a seguir?
Yo creo que estamos llamados a no quedarnos quietos. Estamos llamados a salir, a tener ese espíritu de emprendimiento, de que no estemos simplemente con lo que nos dan, sino no conformarnos con las cosas que vienen, sino dar más, buscar más allá.
Desde lo que dice Jonathan, venimos a trabajar la Pascua como la resurrección, el paso de la muerte a la vida de Jesucristo a los tres días. Ya tuvimos un tiempo que fue el tríodo pascual, que se llama así por los tres días específicos, pasión, muerte y resurrección. Arrancamos el jueves en la tarde-noche con la última cena, la traición de Judas, la negación de Pedro. Todos salieron corriendo como si fuera un examen final y nadie hubiera estudiado. Y bueno, arrancaron así, luego agarran a Jesús, le dan les pegan muy duro, no podemos decir la frase completica, lo mandan a crucificar, una carga en una cruz, y luego de ello al tercer día resucita, que es lo que estamos celebrando nosotros. Desde ahí, a mí me encanta este tema por lo siguiente. Nosotros siempre hablamos de, en ese tiempo, ¡ay, felices Pascuas de Resurrección! Hablamos de la alegría de, pero ¿será que sí estamos cambiando en serio con la Pascua? ¿Será que seguimos siendo jóvenes con cada resurrección?
Yo creo que eso se da más en un principio antes de la Semana Santa. Por eso hay un tiempo previo a la Semana Santa, que es la Cuaresma. Y en ese tiempo de Cuaresma es donde tú te autoevalúas, reflexionas acerca de cómo estás actuando frente a. Y en la Semana Santa es donde pones en práctica eso. Y si te funcionó, lo sigues haciendo. Y si no, pues intentas otra cosa para hacer.
Inventarse algo más para hacer es moverse, que el corazón empiece a bombear y ese motorcito empiece a andar lo suficientemente rápido como para que digas, funciona, ¿sí? Entonces, Johnny, busquemos en este momento, ya que arrancamos con la Pascua, cinco tips para los que nos acompañan, cinco tips de resurrección, cinco tips de Pascua.
Listo, yo les voy a regalar un tipcito de la Pascua. Recordemos que es renovarse. O sea, Cristo ha resucitado y no ha resucitado como un Jesús de Nazaret más. Él resucitó como Jesucristo. Entonces, compañeros, comencemos a renovar nuestra vida. Podemos empezar desde cosas chiquitas como nuestras responsabilidades diarias a cosas ya más grandes. Nuestro trabajo, nuestro estudio, renovar cosas. Hay gente que curiosamente lo hace a principio de año, ¿no? El renovar el closet, renovar todo porque es el nuevo año. Pues bueno, el Señor Jesús también trae cosas muy nuevas para nosotros. Entonces, ese es el tip, renovar.
Nazli.
Un tip, teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir Johnny, es ponerlo en práctica. No quedarnos en el simple hecho de decir, sí, voy a cambiar, sí, voy a ser más ordenado, sí, voy a ser más puntual. No, es hacerlo. O sea, dar esa pequeña línea del dicho al hecho, hacer eso. O sea, llevarnos al hacer.
Tercero, sea capaz de anunciar la alegría, pero arranque desde su familia. Uno normalmente como que cuando uno está contento, uno empieza a escribirle a todo el mundo. ¡Ay, mire qué me pasa esto, mire qué me pasa aquello! ¡Ey! Hágalo con su familia, ¿sí? Esté más pendiente de los suyos. Así es simplemente para avisar, me voy para tal lugar, para que sepan que usted está vivo, ¿sí? O buenos días, si usted no vive con sus papás, o es más, viviendo con sus papás, entonces usted es el primero que salga, o sea, el último que salga de su casa. Buenos días, que tengan un excelente, ¿sí? Algo excelente.
Mira que es irónico porque muchas veces la familia es la última en enterarse de todo. Tú haces todo afuera y ellos son los últimos en enterarse. ¿Por qué no pueden ser los primeros? ¿Por qué no les pides un consejo a ellos?
Exacto.
Desde ahí me encanta. Otro, Johnny.
Bueno, cuarto tip. Recordemos que la muerte de Cristo no solamente se queda en el hecho de su muerte, sino es resignificar todo el camino que Él hizo. Entonces, si leemos la palabra, en realidad le estamos dando un vistazo desde la pasión y eso significa todo el camino que tuvo que dar Jesús para que llegara allí.
Y que entonces, no fue fácil.
Exactamente. Y no solamente eso, el amor al prójimo. O sea, no podemos olvidarnos de qué es lo que viene a decir Jesús, el anuncio del reino. O sea, el caminar con el hermano, el dar amor, el dar cariño, es eso. No nos quedemos solamente en, ay, listo, resucitó el Señor. ¿Qué pasó para que haya resucitado? Su camino, su vida, el amor hacia los demás.
Mira, te lo pongo así. Es como cuando uno, qué sé yo, compra una casa o compra un carro. Ese proceso de ahorrar o de tener ese, no sé, ese músculo financiero que necesitas para comprar un carro, nadie lo ve. Simplemente lo ve cuando tienes un carro. Entonces, pongámonos a pensar desde eso. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que hacer para poder comprar un carro o una casa? Es lo que le pasó a Jesús en el camino.
Perfecto. Y el quinto para esta primera sección. El quinto, por favor, devuélvale la dignidad a la gente que está a su lado. El reino, como lo hablaba Jonathan, es que la otra persona se sienta valorada, ¿sí? Que se sienta digna, que diga, oiga, me hacen sentir partícipe de algo. Es tan genial cuando a ti te escuchan, cuando a ti te tienen en cuenta por alguna decisión, cuando a ti te tienen en cuenta para algo importante. Entonces, oye, ¿a qué persona se de pronto ha ignorado tanto? Sí, ¿a qué persona se ha ignorado tanto? Que usted, ay, como que, ahí lo dejo en visto y me da igual, dejémoslo así. Ey, póngase en la tarea de los cinco que deja en visto, deje solo a uno, ¿sí? Este tipo, devolverle la dignidad a aquellas personas con las que de pronto, consciente o inconscientemente, les has quitado la dignidad. Y muchas veces son los más cercanos. Muchas veces entre más cerca estén, más dolor uno les causa. Y de pronto es inconsciente. Entonces, ténganlo en cuenta estos cinco. Si tomó papel y lápiz, mejor aún. Y que sean las primeras partes de esta nueva semana de Pascua, de este tiempo de resurrección. Y desde ese punto, les planteo lo siguiente. Johnny, ¿cómo podemos...? Se la va a poner así, a ver cómo la saca Johnny. ¡Ay, Pau! Es que Pau está tan concentrada, Dios mío, está Pau así.
Se sintió abandonada, la olvidamos.
No, lo siento, no, Dios, fui yo que me estaban preguntando aquí una cosa que puede cambiar muchas otras.
Por Dios, ay, por Dios.
¿Nos quieres comentar?
Pau,
sí, después, fuera de micrófonos les cuento.
Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pau.
Ahora sí, pregúntame.
¿Qué trae la resurrección de Cristo para tu vida?
Uy, mira que algo sucedió en esta Semana Santa. Bueno, además de tantas cosas raras que pasaron, pues mi hermano tuvo un accidente en la moto. Pero mira que yo le decía, o sea, mi hermano contándome cómo fue, pudo haber sido más grave, ¿no? Y yo le decía, mira que Dios estuvo contigo. Y él me dijo, sí, porque cuando yo caí, yo sentí que algo amortiguó el golpe y no fue la moto, porque la moto quedó vuelta a nada. Entonces yo le dije, fue Dios. Y yo le contaba al amorcito de mi vida que inicié un devocional. Inicié un devocional que Dios me llamó a hacer sobre el verdadero amor. Y yo notaba que uno de los el segundo paso del verdadero amor es hablar del evangelio. Es predicar su palabra. Y yo decía, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado gente que está aburrida, que quiere quizás acabar con su vida, que tiene problemas familiares, y uno con una sola palabra de mira, Dios dice en su palabra que te ama, Él dice que eres la niña de sus ojos, Él dice que va a estar contigo todos los días de tu vida. Solo esa palabra, predicándosela, enviándola, así como un tipcito que ustedes nos están dando, puede llegar a sanar un corazón, puede llegar a sanar un alma que tanto lo necesita. Entonces, esta Semana Santa para mí fue muy especial. Dios me motivó mucho a orar mucho. Yo había descuidado un poquito el área. Yo como bueno, sí, Señor, gracias por esto, ta, 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 ta. Pero meterme juiciosa a orar y a orar y a orar. Y doy gracias a Dios públicamente, porque Él puso en mi vida a alguien que me ha animado a crecer mucho espiritualmente. Nos ha animado a juntos orar por nosotros, por nuestras familias. Yo tengo en la pared, y lo hago público también por si alguien necesita, puse como temas para orar y están los personales, los familiares y otros. En esos otros yo dije, bueno, yo le voy a preguntar todos los días a la gente, ¿tú quieres que ore por ti? ¿Tienes alguna petición? Para anotarla ahí y en mi devocional orar por esa persona.
Oye, qué chévere, me parece súper,
súper bonito. Los animo a hacerlo. Los invito a un devocional un día.
Los animo.
Esa idea a mí siempre me ha sonado desde hace rato y sí que he querido hacerlo. Ay. Sí que he querido hacerlo.
Y hemos aprendido, ¿no?
No, pero mira que sí, el devocional es bonito porque tú te autoevalúas de alguna forma. Porque tú hablas con Dios, pero a la vez estás hablando contigo. Y digamos, no simplemente orar y pedir gracias, sino nutrirse de su palabra te ayuda a reflexionar de cositas y detallitos.
Yo diría que eso es lo más lindo porque hay mucha palabra, ¿no? La Biblia es muy grande. Uh-huh. Y tú no recuerdas todo, ¿no? A veces parafraseas y es lindo cuando lo hago con una persona muy especial. Sabe diferente a cuando lo hago sola. Cuando lo hago sola soy, si ves, Paola. Cuando lo hago con esta persona, nos motivamos a reflexionar en la palabra. Hay un compromiso que nosotros hacemos. Y él entiende la palabra de una manera y Dios me dice otra. Entonces es muy lindo como unir eso en pareja. Entonces, si ustedes son novios, chicos que nos están escuchando, si no, si tiene su mejor amiga o su mejor amigo, compartan y hagan devocional cuando puedan.
Ahí está la super invitación para que decida, hágalo, no se espere, suéltese y haga ese devocional, por favor. Bien, quiero quedarme para arrancar con este pedacito. Me pareció genial el mensaje que nos deja el Papa Francisco para la Pascua. Y me encantó esta última frase, entonces la voy a citar. Dice lo siguiente: también nosotros, como a las mujeres que acudieron al sepulcro, van dirigidas estas palabras. Entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado. La muerte, la soledad y el miedo ya no son la última palabra. Hay una palabra que va más allá y que solo Dios puede pronunciar. Es la palabra de la resurrección. Eso lo dijo el Papa Juan Pablo II, palabras al término del Vía Crucis, el 18 de abril de 2003. Luego dice el Papa Francisco una vez más: ella, con la fuerza del amor de Dios, ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. De estas palabras del Papa Francisco que ha tomado, también tomó un fragmento del pregón pascual, de una de las versiones del pregón pascual, y es, de una otra manera, el llamado. Siempre estamos buscando la parte triste de la historia. Y en Semana Santa mucho nos quedamos con la parte triste de la historia. Mataron a Jesús, ya, se nos acabó. Apaga y vámonos, se fue. Como cuando usted está triste, llueve ese día.
Escucha música más triste,
se pega en el dedo chiquito del pie, coge trancón y tras del hecho llega tarde a clase. Entonces todo está oscuro.
No, ese día sí, creo no lo quiero hoy. Yo nunca.
Creo que fue hoy, no mentiras.
¿Te pegaste en el dedo chiquito?
Faltó el dedo.
¿El dedo chiquito también?
No, de la clase. Pero bueno, continuando con el sí, tema del día de hoy.
Es eso.
Retomando.
Cuando uno se da cuenta, no, todo lo ve oscuro, todo lo ve negro y uno le dice, ah, llega alguien contento, ay, ¿cómo estás? Bien. ¿Tienes algo? No. ¿Sí? Entonces uno siempre ve la parte oscura y el llamado de nuestra manera que nos hace el Francisco. Y la Pascua como tal es, oiga, porque siguen buscando entre los muertos al que vive. La resurrección es buscar esa esperanza, esa luz que va a generar que su cielo siga siendo azul aún a pesar de que estén las nubes grises.
Uno y eso siempre... romántico.
Ay, Dios mío, gracias.
Enamorado de Dios.
Enamorado del Señor.
Enamorado de la vida, de todo.
Por favor. Sí, es darse cuenta que uno, lo más bonito no está en lo superficial, en los adornos, sino en la profundidad del asunto. Y la Pascua se vuelve la profundidad del asunto. Yo lo voy a asociar con algo que a mí me encanta y eso es las hamburguesas. Es esa carne deliciosa con la salsa, lo que uno busca. ¿Sí? Uno no, si uno se queda solo viendo la caja, no siempre la
caja. No, si uno solo ve el pan, ahí se quedó.
Sí, ahí se quedó. Si uno busca la carne, uno se enamora y cuando uno prueba esa carne, Dios mío, la Pascua es esa carne recién salida del horno con esa salsa de la casa. ¿Sí? Eso como, bueno, se la prueba, se alegra. Y usted dice,
carne recién salida de la parrilla.
¿De la parrilla? Bueno, depende porque si es carne magra. ¿Sí? Entonces desde ahí puede funcionar.
Excuse me.
Ay, qué pena, ¿no, señor gourmet?
Excuse me.
Es eso tan genial que
¿cómo ha
que
cambiado
tenía
este programa?
Por Dios.
Ahora hablan de comida. Chévere.
Junto con la Pascua. ¿Sí? Es eso que a ti te enamora, que a ti te llena de alegría. ¿Sí? Es ese mensaje, Pablo, de la persona que tú más quieres cuando está lloviendo, cuando estás triste. ¿Sí? Ese buenos días cuando usted dice, ay, no quiero ir a trabajar. ¿Sí?
Oye, sí, no me dice buenos días, es raro.
Ay,
no, como que es raro, ¿no?
Te queda faltando algo en el día.
Es como cuando en todo el día no hablas con tu mamá. Uno dice, ¿qué pasó?
Está brava.
Sí.
¿Le pasó algo?
No me ha llamado. Bueno, mi mamá no es que me llame tanto, pero ya sí me escribe como, hola, no sé qué, cualquier cosa. Pero el día que no, yo digo, ¿qué pasó? ¿Se olvidó de mí mi madre? Algo así.
La Pascua se convierte, digamos, a nivel en mi caso personal, ese Padre Nuestro después de las 10 de la noche. En eso se convierte para mí la Pascua. Cuando no lo hago, creo como que, oiga, faltó algo. Pero cuando sucede, esté en lo que esté, digo, ya. Esto es lo que me anima a acostarme tranquilo y a levantarme el otro día con mucho más ánimo. Entonces, la Pascua para ustedes que nos están escuchando, ¿qué es? ¿Qué es lo que lo anima? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Cuál es ese fuego en su interior que lo mueve a ser mejor? ¿Sí? Que lo lleva a aguantarse los trancones de Bogotá. Que lo lleva a aguantarse las lluvias de Bogotá.
Además tenemos que decir que no solamente resucita ese sábado santo, sino que hay que celebrarlo cada día. O sea, el Señor resucita dentro de nosotros cada día. Y esa es la alegría que nos tiene que impregnar y que tenemos que mostrar. O sea, si estamos diciendo algo sobre su palabra, tenemos que mostrarla. Aquí hay una parte que me gusta mucho, que dice Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en prácticas como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. O sea, Él es nuestra roca. Y si no comprendemos eso desde el mismo inicio, donde como veníamos diciendo, su camino nos mostraba qué hacer. O sea, es como guía supervivencia en la vida.
Primer algo, paso.
Primer paso. El Señor Jesús nos invita a eso, a tener una mini guía de supervivencia en nuestra vida cotidiana. Y a nosotros que tal vez somos jóvenes, y si usted es un joven de 70 años, también lo invito a que tenga al Señor como su roca y su fortaleza. Hay una canción muy linda que dice eso: tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi ayuda. Entonces, tenemos que recordar que Jesús resucita todos los días, y por eso tenemos que ser alegres, tenemos que ser felices, y que el gozo pascual no solamente se quede el día de la Pascua. ¡Ey! Es todo un año completo que podemos celebrar que Dios está con nosotros.
Y que muchas veces no nos damos cuenta de que Dios está al frente tuyo, Jesús está al frente tuyo, con una persona que te dé buenos días, con una persona que te dé un abrazo, con una persona que te dé una sonrisa, ahí está. Y dices, no, es que no, Él nunca está conmigo, Él siempre está alejado. No. Él te lo está presentando al frente y tú no te das cuenta.
Es llevar, y aquí voy a mandarme por un poquito a empezar a tocar el tema de la misión. Es la Pascua me tiene que hacer resucitar mi relación con mi familia. Esta Semana Santa para muchos es paseo. Sí, es vacaciones de Semana Santa. Pero vacaciones de Semana Santa es meterme a mi cuarto con mi computador, mi teléfono, a ver televisión. Y ni siquiera, venga mamá, ¿por qué no nos damos una vuelta? Venga papá, caminemos como un helado. ¿Sí? Ese tipo de cosas, es necesario que la Pascua resucite la relación con mi familia. ¿Sí? Entonces se generan diferentes ejercicios espirituales que ayudan al crecimiento en ese aspecto. Pero también es la oportunidad perfecta para tú acercarte con tu familia. ¡Salgamos! Ya todos tenemos un poquito más de tiempo, nosotros que estamos estudiando como que no funciona, entonces que lo intentemos, Pau.
Pero yo quiero decir algo,
dilo.
Cierto, uno está más sensible en Semana Santa y en otras épocas uno es muy sensible a recibir la palabra de Dios y a quererse meter con Él y siente como el llamado y ver películas sobre la Biblia y dice, oye, ¿yo por qué no estoy haciendo esto? Bueno, pero la idea sería no solo en Semana Santa, que lo hagamos, como decía Jonathan, todos los días. O sea, todos los días estaré en oración, todos los días invitar a nuestra familia también. Como, bueno, tienes una necesidad, yo oro por ti. Ya el solo hecho de decirle, yo voy a orar por ti, la gente dice como, ¿qué le pasó? Sí, reconciliarnos, porque hay mucha gente que debemos perdonar o que tiene algo que perdonarnos, cualquier cosa. O sea, no, me miraste rayado el viernes, no me acuerdo, pero está bien, entonces perdóname. Sí, digamos que esas cosas no las vemos. Y como tú dices, uno muestra a Dios en sus actos. No me acuerdo si fuiste tú, Don Asli, creo que todos hemos dicho eso de alguna manera.
Así como cuando se repiten.
Sí, pero hay que hacerlo. O sea, que la gente te vea y diga, oye, hay algo en ti que no está en mí. Yo quiero de eso.
Es mostrar un Cristo vivo.
Exactamente.
¡Eso!
Y es el estilo de vida. Cuando hablamos de adoración, es el estilo de vida. Yo adoro a Dios todos los días con lo que yo hago, cómo hablo, cómo saludo a la gente.
Mi vida tiene que convertirse en el espejo de la Pascua. Uh-huh. Mi vida tiene que volverse un espejo, una Pascua entera.
Mira que esta semana, porque digo que fue particular, porque entendí. O sea, entendí lo que pasaba, aunque pues no participé en la mayoría de cosas. Pero entendí. Muchas veces las semanas santas pasadas, uno lo hacía como involuntario, como cosa de complacer a mi mamá. Bueno, sí, mami, vamos a misa. Bueno, sí, vamos allá. No, sino... entiende por qué pasan los diferentes días. Entonces creo que ahí va como el detalle.
Para llegar a la Pascua, se han dado diferentes pasos. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta, tome nota, por favor. Primer paso para llegar a la Pascua, compartir. Jesús primero compartió, ¿sí? El compartir con los más cercanos. Él compartió con sus hermanos, ¿sí? Con sus discípulos, que los volvió luego amigos. El segundo es reconocer que eres débil. Es reconocer que no lo puedes hacer todo tú solo. Jesús lo reconoció, se asustó. La gente piensa que es que Jesús llegó y dijo, me voy a suicidar. No, Jesús nunca cometió actos suicidas. También le dio miedo.
Yo quiero agregar a eso, y es que estando en un retiro de Semana Santa precisamente, hablábamos con las personas que Jesús no tenía idea que lo iban a matar. Entonces, o sea, hasta cierto momento donde él ya se dio cuenta, uy, caramba, todo esto... fue llevado a que me terminaran, pues no gustándoles mucho lo que yo decía, al punto de decir, caramba, voy a fallecer en Getsemaní. Entonces, o sea, hablar de un Jesús en el desierto donde fue tentado y decir, voy a encontrarme contra estas tentaciones porque Dios me protege. También contra los centuriones romanos, mi padre me va a proteger. Pero ya encontrarse en Getsemaní, donde su preocupación llegó al punto de decirle, padre, si puedes, quítame este trago amargo. Ahí el Señor ya es consciente de, hey, ya, ese sí, es mi punto.
Que la gente no se nos vaya a asustar con lo que estamos diciendo. Sí, sí, pero sí, es muy cierto, Jesús no venía con una idea suicida. Jesús había hecho todo y buscó todas las salidas para que la gente entendiera que Dios estaba cerca, no que Dios estaba lejos. Pero cuando llega a Getsemaní, dice, venga, estoy haciendo tanto que ya lo último que tengo que decirles en serio de frente es que yo soy el Hijo de Dios, a ver si lo pueden entender. Cuando llega a Getsemaní se da cuenta que ya es fallido. Él, Jesús, durante la última cena, le da todas las opciones a Judas, de Judas, quédate.